Y así de tranquilo vamos a saludar al doctor Omar Airado. ¿Cómo te va, Omar? Buen día, Luis Petit en FM Arte que te saluda. ¿Cómo estás, amigo?
Muy buen día, muy buen día. Hoy un día más tranquilo acá.
Oh, pero ¿no viste con qué musiquita te recibo? Tranquilo, piola. Yo también tuve una mañana tranquila, piola. Contanos cómo está por ahí tu vecindario.
El vecindario... Acá hay una jugada de, se nota, ¿no?, de los mercenarios anteriores. Cada barrio, a partir de las 7, 8 de la tarde, no conviene salir, porque hay como pirañas de zombies, son zombies y fisura, pero eso está mandado por algo, por alguien. No es casual que en las mejores zonas de la Capital Federal encontrás a ese tipo de basura con forma humana, que son los que votan a la chorra y a su equipo. Entonces está difícil la capital, la transformaron. Y no sé qué piensa hacer o Milei o el primito de Mauricio Macri.
Ay, amigo mío, ¿dónde te metes? Yo te quiero hablar tranqui. Yo mañana estoy de cumpleaños, te aviso. Estás invitado, sé que no vas a venir.
Si pudiera saber con qué ganas voy a ir. Y hace cuánto que prometí y que iba a ir para allá y no pude, siempre por una cosa o por otra.
No, bueno, yo mañana estoy de cumpleaños. Ya me gané mi 67, amigo.
Y empatamos entonces.
Claro, te alcancé.
Me alcanzaste, ¿viste? Ya está, me alcanzaste.
Es como que uno, a medida que va juntando experiencia, yo más o menos te mandé algo con respecto a este tema, ¿no?
Sí.
A medida que uno va acumulando experiencia, mira las cosas con una realidad diferente. Vos tenés la particularidad que sos un tipo que has estudiado mucho, investigás, estás en la parte científica, te has ocupado de ir a la raíz de estas cuestiones que hablamos todos los días, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, ayer comentaba, ¿no? Digo, estoy mal, siento la panza hinchada, no me siento bien, es como que estoy... Y comento en mi entorno familiar, digo, estoy alterado, estoy irritable. Es como que lo que escucho me pone mal. O sea, no puedo entender de que un muchacho joven, o la edad que tenga, atropelle con su moto a un nene y siga como si hubiese, no sé, como si no hubiese hecho nada, y mató a un nene de 8 años. Pero también está el otro, ¿no? El que se baje de la moto, te pega un tiro y te roba la moto tuya, como si nada. El que va a discutir, porque va a discutir y lleva un arma de fuego, no fue a discutir, fue a matar, si no podía llevarse el arma de fuego. O sea, fue a cobrar una deuda y terminó muerto, se le pegaron un tiro. Pero es como que la gente tomó el arma, las armas, como decir, yo salgo a defender lo mío, no me importa las instituciones, la ley, el otro, ni siquiera le importa los propios, ¿no? Los hijos, la mujer. Está rota. Está roto el tejido social desde mi punto de vista, ¿no? Entonces me preguntaba, y te traslado esta pregunta, ¿no? ¿De qué manera incide todo lo que yo alimento? ¿De qué manera yo alimento mi cuerpo con la forma en que reacciono frente a las distintas cosas que me pone la vida?
Claro. Lo que sucede es lo siguiente. Acá vos me hablabas de la panza hinchada. Aunque seas una persona que te nutrís bien, vas a tener la panza hinchada por el estrés oxidativo que produce esto. Las buenas personas, honestas, que cuidan a su familia y mantienen las tradiciones, estas cosas lo alteran, porque son cosas criminales que no están nosotros, y más que nosotros somos la generación que podemos salvar a este basural que hicieron los peronistas, ¿eh? Hablo de la raza peronista, pues es una raza. Entonces, te respondo a lo tuyo. ¿Qué pasa? Vos ves esas injusticias, lo de andar armado, de matar a un nene de 8 años. En primer lugar, los que andan en moto y todo eso son zombies. tienen el cerebro fisurado porque comen comidas rápidas, comida basura, hasta van con las motos tomando cerveza, gracias a Dios, lamentándolo mucho, bueno, va a haber víctimas, pero gracias a Dios que se van a reventar, van a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a la respuesta de lo que vos me decís. Cuando vos tenés el estrés, el hígado libera glucógeno. Ese glucógeno se transforma en grasa y uno aumenta de peso sin comer y al mismo tiempo aumenta la secreción de ácido clorhídrico del estómago por los nervios, la impotencia, ¿sí? Son 70, 80 años de impotencia en esta gran nación que se transformó en una cloaca peronista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese ácido clorhídrico más otros jugos gástricos pasan al colon y te inflan la panza. Por un lado engordás y por el otro lado te inflan la panza. Al inflar la panza, ¿qué es lo que pasa? Se vuelve el colon permeable. Se abren las paredes del colon. Es como si fuera una red que se empieza, o una mujer, una media de mujer que se corre. Entonces, a través de esas zonas pasa todo lo tóxico que está en el colon, pasa a sangre, o sea, pasa a las venas, pasa al sistema linfático, pasa a las arterias, ¿y a dónde va? Tomemos, va todo el cuerpo, pero donde más impacta es en el cerebro. Entonces es un círculo de retroalimentación negativa, vuelvo a repetir, en los pocos seres humanos que quedamos acá en la Argentina, somos pocos, no hay muchos seres humanos. Entonces es lógico, ¿cómo? Un tipo mata a un nene de 8 años y yo te puedo asegurar que no siente remordimiento, dolor, culpa, nada, nada, nada. Preguntá quién es el padre y la madre de el que mató al nene de 8 años y padre seguro es un padrastro y la madre una torranta, seguro, seguro, hay que investigar ahí. O sea, los orígenes. Entonces tenés un asesino que está dentro de los perversos narcisistas y los psicópatas narcisistas que no sienten nada por los demás somos cosas para ellos, exactamente lo mismo que siente la casta repodrida de la política argentina, son perversos narcisistas, nosotros somos cosas. Entonces mata a un nene de 8 años, no siente nada, va al juez, dice que se le descompuso la moto, que lo empujaron o que justo se desvaneció, porque después el abogado es otro psicópata narcisista que le enseña cómo declarar. Entonces es lógico, la gente que vive bajo normas, que nos criaron de esa forma, que nosotros somos de los 50, de los 60, donde teníamos el formato divino, podemos decir, los códigos de Dios, el orden familiar. Bueno, por eso vos estás así.
Me estás matando, me estás matando. O sea que tengo un montón de gente conocida, amigos, que es como que yo digo que nos estamos acostumbrando a enfermedades, son neurodegenerativas, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el origen de estas enfermedades y por qué ahora están apareciendo más o es una impresión mía?
No, es terrible. Volvemos a lo de antes. Si tenés el intestino permeable, y vamos a hablar, todo lo inmundo que está en los intestinos, que uno lo evacúa en el inodoro, todo eso pasa sangre y bueno, ahí va al cerebro y ahí tenemos las enfermedades neurodegenerativas, que pueden ser el Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, ELA, más el estrés. Siempre hay que acordarse el estrés. El estrés es terrible para el cerebro. Entonces, si toda la porquería que yo tengo en el colon, en vez de terminar evacuándola, vuelve al torrente sanguíneo, vuelve al hígado si soy estreñido, ¿sí? Los estreñidos están complicados, porque todo lo que queda ahí abajo vuelve al hígado y del hígado se va al cerebro. Entonces vienen las enfermedades neurodegenerativas y las más peligrosas son las demencias y el Alzheimer, pero más que nada las demencias. El Alzheimer ya es otra entidad, pero las demencias, hoy vemos una demencia social total en la Argentina debido a este tipo de intoxicación que tenemos. Yo doy un ejemplo, y más los atentados que tenemos. O sea, Argentina, ya lo dije, después de Malvinas nos hicieron pedazos las empresas extranjeras. Entonces hoy lo tenemos, por ejemplo, vamos a dar ejemplos porque es más fácil que la gente lo va a entender. Kicillof está demente. Lo que habla Kicillof es una persona demente. ¿Y por qué está demente? Por dos razones. Ellos comen comida rápida, viven estresados, y Kicillof traicionó a dos. Traicionó a su comunidad judía y traicionó a la sociedad argentina, porque es peronista, kirchnerista, basurista, no sé lo que es. Entonces alguien metió, le aceleró un poquito el proceso de demencia con metales, eso se hacía en Roma, para volver demente a los emperadores, con plomo, con plata y otros metales. Entonces ahí te muestro un ejemplo de demencia. Y después, si vos ves las actitudes sociales, el desinterés por su cuerpo, por su salud, las incoherencias que hablan, portan 7, 8 enfermedades, toman 7, 8 medicamentos, es porque están con una demencia social, están dementes. Y a nosotros nos ven como locos cuando hablamos de esto.
Cuando me hablas de estas enfermedades neurodegenerativas, ¿es reversible o ya cuando llegamos a la consecuencia, lo único que podemos hacer es lidiar con la enfermedad, atenuarla, si es posible?
A ver, todo es reversible, todo.
¿Todo es reversible?
Todo es reversible. El tema es que hay que hacer un cambio de 180 grados, en primer lugar, en la nutrición. En primer lugar, la nutrición. Y en segundo lugar, manejar las neuroemociones. Si yo manejo las neuroemociones con, bueno, una serie de sustancias naturales, y me vuelvo estoico, para que lo entiendan más fácil, porque acá la única forma de sobrevivir es siendo estoico. O sea, uno no tiene empatía, sino poner una barrera que nada lo afecte. Entonces, si yo me vuelvo estoico, ya trabajo con las neuroemociones. Y por el otro lado, la nutrición. Si yo logro las combinaciones de alimentos como corresponde y como alimentos de verdad y no comida basura, tóxica y envenenada de los supermercados, de los kioscos o de todas estas pizzerías, panaderías, hamburgueserías, revierto todo esto que estamos hablando. Por supuesto, también hay que ir a un médico que maneje medicina ortomolecular, medicina biológica, para ir regenerando todo el sistema nervioso.
Siempre me hablaste del componente de alcohol cuando yo te digo, es irresistible, mentira, es una cuestión de conciencia. El cóctel cerveza con pizza. ¿Viste que dice, si hay pizza hay cerveza? Sí. Y es como, es algo donde la gente lo naturaliza, o sea, ¿qué hacemos esta noche? Pizza, y con la pizza va cerveza. ¿Cuánto nos afecta ese cóctel, Omar?
Te olvidaste del maní.
El maní, okay. También, sí, el maní,
también
cerveza.
El maní. Bueno, no vas a llegar a los 40 años.
Opa.
Directamente. A la juventud le inculcaron a través de los medios mercenarios, porque no hay que echarle la culpa solamente a los supermercados, que lo único que sirve es la cerveza, la pizza del fin de semana, los delivery y todo eso. Pero todo eso fue planificado, fue una forma de arrasar con los argentinos por las irregularidades que se hizo en este país, en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Vos hablaste de la cerveza con pizza. Bueno, hablemos de la cerveza. La cerveza, de todos los alcoholes, ya sea fermentados o destilados, la cerveza es lo peor. Es lo peor de lo peor. Tiene tres sustancias tóxicas, entre ellas el gluten, es un narcótico, es un hidrato de carbono. Bueno, baja la testosterona. Baja la testosterona, los testículos se vuelven más chicos. La testosterona baja por debajo de la testosterona que tiene la mujer, porque la mujer también tiene testosterona. Bueno, baja por los niveles de testosterona de una mujer. ¿Y qué tienen? Comen pizza con cerveza, acá estamos hablando de la cerveza nada más, y al rato los idiotas están todos riéndose. Y claro, se sienten felices al reírse. Y en vez de comerse dos porciones de pizza, capaz cada uno se come una pizza. Bueno, una pizza que es veneno puro, es un queso modificado, una mozzarella modificada por Monsanto, que se llama RBGH, produce cáncer los lácteos argentinos, eso lo puedo buscar por internet. O sea, ya tiene un elemento cancerígeno. Después, todo lo que sea la harina está modificada, es tóxica, y en vez de ponerle aceite para abaratarlo más, le ponen margarina, ¿sí?, a la pizza. Y después la cocinan, la cocción de la pizza es en un molde de aluminio. O sea, comemos todo eso más aluminio, que el aluminio es uno de los responsables del Alzheimer. Creo que ahí tenés todo.
Qué piña que le estamos pegando. Ahora, me pregunto, te escucho hablar, ¿no? Y me escribe gente. Vos fíjate que nos juntamos, hacemos una piseada y, como decís vos, ¿no?, morfamos a rabiar, chupamos y después decimos, me parece que me cayó mal la salsa de la pizza, ¿viste? Estaba media fuerte, ¿no? Le echamos la culpa a cualquier cosa y dejamos de tener en cuenta la bomba que le tiramos a nuestro cuerpo.
Claro, lo que pasa es que no nos enseñaron. Yo esto no lo sé desde que nací. Esto lo fui aprendiendo en el tiempo. Y después de médico, después que me recibí de médico, me metí en el metabolismo, en los alimentos, y lo fui aprendiendo. Pizza, y si yo me encantaba la pizza. Iba a las mejores pizzerías, porque en una humanidad, pizzerías buenas, pizzerías malas, iba a las mejores pizzerías y por ahí me comía 3/4 de pizza a la piedra, que es mucho mejor, se come menos. Estamos hablando de 3/4 de una pizza grande.
Claro, 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 claro.
Pero claro. ¿Qué es lo que me enseñaron?
Ahora, Omar, viste que está de moda la masa madre y veo recetas que te hablan de comida orgánica, vos corregime si no es así, y de, no, lo que pasa es que vos tenés que, es distinta, ¿no?, la comida orgánica. ¿Hay alguna pizza o alguna harina que me puedas decir, zafás, ¿no?, con esto no es lo más saludable, pero tampoco es lo más perjudicial?
No, en lo que sea pizza, vamos a entender, la pizza es una forma de enfermarte, de hacerte diabético, o sea, por algún lado te va a pegar. Si no te pega en el cerebro, te va a pegar en la diabetes, o te va a reventar el hígado, vas a tener un hígado graso, una insuficiencia hepática. Ahora, vos me hablas de pizza. Hoy los argentinos estamos muy enfermos. Cuando empezamos a hacer notas, yo te dije que todos tenían hígado graso. Entonces, si yo te digo hacer una pizza con harina integral, primero que no la van a hacer. Y segundo, que si la hacen, la harina integral también tiene gluten y tiene hidratos de carbono. Entonces estamos en un nivel de toxicidad de nuestro organismo que la única forma de comer pizza sería con harina de garbanzo, que es espectacular el garbanzo, con aceite de verdad, no con aceite de, no sé, de taller mecánico, que son los que se venden en los supermercados con envase transparente, con aceite de oliva, y arriba ponerle una salsita, puede ser de tomate, de rúcula, ¿sí?, de alguna verdurita. Entonces esa es la pizza que podemos comer, que no nos hace mal. Ahora, pizza donde está la harina, ya sea integral o masa madre o de lo que sea, hoy como estamos nosotros, sí o sí vamos a las enfermedades que hablamos anteriormente.
Pues es que me hiciste acordar cuando uno, el aceite de oliva, ¿no? Y bueno, yo ya soy una persona que tiene unos cuantos años, recuerdo cuando el aceite de oliva vendía en botella de vidrio, ¿no? Y hoy por ahí compras botella, o sea, botella plástica y transparente, ¿no? Entonces decís, ¿cómo? ¿Me das algo bueno y me estás envenenando con el envase?
Exacto. Porque acá es muy simple, vos hablaste del aceite de oliva y de todos los aceites. Antes los aceites, lo hemos hablado en varias notas, uno iba al donde vendían aceite, venían en envases de acero inoxidable, vos tenías que llevar una botella que te daba tu mamá.
Ah, el aceite suelto, que lo bombeaban.
Exacto, pero metían un cañito y una vez que terminaban de llenar, cerraban el cañito de esos tambores de acero inoxidable y le ponían una tapa de metal que la comprimían, ¿sí? como las viejas tapitas de gaseosas, pero hasta, inclusive, ¿qué cosa? La tapita tenía corcho. En cambio, todas las tapitas fueron reemplazadas por plástico adentro. Hasta eso. Un verdadero aceite de oliva tiene que ser en botella de vidrio, extra virgen, con una buena tapa. Bueno, pero todas las tapas son de chapa, de no sé de qué metal es, pero tienen el plástico. Pero bueno, no importa. No importa porque es lo que tenemos. Entonces ahí tenemos el mejor aceite, el extra virgen, en un envase oscuro. Pero vamos al porqué, a ver si la gente se despierta. A cualquier aceite, cuando le da la luz, lo transforma en un aceite trans. Es un aceite hidrogenado. La luz genera eso, hasta de un tubo fluorescente. Entonces, en los supermercados, volvemos, todos esos aceites bajo, que están bajo, en base de plástico, o en base de plástico, qué sé yo, de un poquito más grueso, transparente, la luz del tubo fluorescente solamente modifica la estructura de lo que es la grasa, el aceite, la molécula. Entonces la transforma en trans. O sea, tomar un aceite de esos es peor que consumir margarina. Pero dale que va. Dale que va.
Tenemos un amigo en común en Cañuelas.
La mano de bolsillo, comprar un aceite de oliva bueno, buscar, probar el sabor, ¿sí? El Giancanelo, yo lo voy a decir, que fue el que más premios ganó, es un muy buen aceite, inclusive viene en un envase especial. Y bueno, todo lo que entra en la boca hay que ponerlo mejor, si no, no lo comas.
Un amigo en común que está en Cañuelas me manda una foto de una pizza y me dice: pizza con harina de papa, con salsa casera de tomate, y el color rojo se lo da la remolacha, y le puso un agregado de 2 aceitunas a cada porción. Eso no se hace cuando son las 12 horas 38 minutos, ¿no? No se hace, Omar.
Claro, este amigo de Cañuelas también fue aprendiendo, y fíjate a dónde llegó. Y cada día se vuelve más fanático, ¿sí? Y lo que dijo está bien. O sea, dentro de lo que es la pizza, hacer ese tipo de pizza es totalmente difícil, porque con la papa se puede simular el gusto a queso. Eso lo hacen los veganos, ¿sí? Que le llaman paparela.
Mira, mira vos.
Y bueno, la textura, yo he comido pizza vegana, y les digo la verdad, prácticamente es gusto a pizza. Es un 90% a gusto a pizza.
Pero volvemos un poco al principio, ¿no? Lo adictiva que es la harina. Hay mucha gente que me dice: dejé de comer harina, pero me agarra un ataque. Y ahí es la pregunta, ¿no? Esa gente que deja de comer harina cree que superó la harina, la dejó, y de repente a la semana no aguanta más y se clava una docena de facturas porque necesita harina, o se clava la pizza. ¿Qué tanto daño es eso?
A ver, ese es el síndrome de abstinencia. Nosotros también nos hicieron adictos a la harina. Pero el tema es, como podemos decir, alcohólicos anónimos. Hoy no tomo, mañana sí. Bueno, cuando estemos frente a los productos de harina, tratar de patear al otro día. No comprar galletitas, no ir a la panadería, no comer facturas. Porque en cuanto uno pone algo que tenga harina en la boca, se produce un caos, se produce una desesperación por comerse, como decís vos, una docena de facturas. Por eso en los restaurantes también ahí tenés mercenarios, y ellos lo saben, ¿eh? Porque no hablemos solamente de los políticos. Cuando vos llegás a un restaurante, ¿qué te ponen? Pan y queso. Pues queso untable. Una vez que te hiciste un pedacito de pan porque tenés hambre, con queso untable, chao, fuiste. Comés un 30, un 40% más de lo que vas a comer.
¿Cuántas cosas hacemos mal, no? Porque mucha gente que nos está escuchando en el lugar de trabajo, ¿qué hace a la mañana cuando tiene, como decir, bueno, para masticar algo o para acompañar el mate, que después del mate también es otra historia lo que me vas a hablar, pero ¿qué hace? Bizcochito. ¿Con qué? Los bizcochitos de grasa, ¿no?
Sí, sí. Ese es el clásico peronista, me encanta. Te lo digo por la línea de mi familia, mis primos, que son de la raza peronista, y ellos le dan al mate con el bizcochito de grasa todo el día, y yo los veo, y digo, bueno, ya algunos ya se murieron de cáncer. Uno de cáncer de esófago, el otro de cáncer no sé de qué, y hace poco uno más chico, jovencito, se murió de cáncer de hígado. Bueno, esa es la tradición peronista, de la raza peronista. Bueno, es letal estar todo el día con el mate con bizcochito de grasa salado.
Claro.
Salado. Y encima no está frito, el gusto que tiene, pues yo he comido, lo he probado, un bizcochito de grasa, y tiene gusto a grasa, tiene está hecho la pasta, está hecha con grasa. Ahora vaya a saber qué grasa, capaz de qué animal, no tengo idea.
Bueno, pero ahí volvemos a hablar, Omar. Yo tuve oportunidad de vivirlo muy chico, pero te hablo claro, te hablo hace 50, 60 años atrás, ¿no? Donde los campos no eran fumigados como son fumigados hoy, era distinta la harina, y era distinto como se comía en el campo, ¿no? Hacían esas tortas o ese pan casero, elaborado realmente con los productos directamente de que les da la tierra, el campo, pero esa tierra sin fumigar, sin estar altamente contaminada como hoy, y sin tener en cuenta esto que nosotros estamos conociendo como cambio climático. Y bueno, me manda imágenes de Cañuelas, es impresionante el bombardeo de chemtrails que están viviendo en Buenos Aires.
Sí, se ven las estelas, se parecen como si fuera un tablero de ajedrez el cielo.
Todo lo que estamos tirando a la tierra, por eso después lo comemos.
Acá lo dividimos en dos partes. Primero hablemos de esto que te acaban de decir. Bueno, esto le pasa a la provincia de Buenos Aires por volver a votar al kirchnerismo. La van a desintegrar, ya está desintegrada, la van a pulverizar, porque no se olviden que la provincia de Buenos Aires es el cáncer de la Argentina, porque ese fue el bastión del peronismo. Entonces, la única forma de terminar con esta raza es arrasándolos. Pero ahora vamos a lo que vos me dijiste, la comida que se comía antes. La comida que se comía antes también tenía su grado de toxicidad, pero teníamos otro tipo de vida. No había estrés, jugamos a la bolita, al valero, no sé, jugábamos con a las cartas con nuestros abuelos.
A la bocha, a la taba.
Claro, entonces ¿qué pasa? Comíamos esos alimentos que no eran saludables, pero no eran tóxicos como hoy. Y nuestro sistema de vida era un sistema social de cariño, de amistad de verdad, no de traición. Ahora la única amistad es el dinero. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano vivía de otra forma. Por eso, si analizamos, yo se lo digo por mis abuelos, el cáncer aparecía recién a los 70, 75 años. ¿Y por qué era? Por ejemplo, mi abuelo por los Avanti, mi abuelo italiano, los Avanti. Bueno, mi abuela hizo un cáncer genital por vergüenza, no decía que tenía una llaga ahí, bueno, pero murió de 82 años y del corazón, porque pudo tolerarlo ese cáncer. En cambio, hoy tenemos chicos que nacen con cáncer de colon. ¿Escucharon lo que le acabo de decir? Chicos que nacen con cáncer de colon. Entonces creo que el grado de intoxicación y de envenenamiento de la Argentina llegó a niveles inexplicables.
Ay, amigo mío, cuánto material para pensar. No me das alternativa, ¿no? ¿Se puede volver a la comida sana? Yo siento como que te pregunto una boludez, porque estamos hablando de que es altamente adictivo la cerveza, harina y tantas otras cosas que podemos hablar, que decís, che, pero ¿cómo hago para dejar esto? Y a vos te pasa en el consultorio y es una de las cosas que te hartó, ¿no? Ay, doctor, si me saca el alcohol, no puedo vivir. Y ya le decís, bueno, morite. No vengas a verme, si querés morirte, seguí tomando alcohol, ¿no?
Exacto, no, yo prácticamente, yo me dedico ahora a ser instructor, ahora hace tiempo, soy instructor médico, e inclusive instructor médico de médicos de otros países, no de acá. Porque acá lo peor que hay es el paciente argentino. En primer lugar, viene con una carga emocional y transforma tu cerebro en un inodoro. Te carga de mala vibra, mala energía, en primer lugar. Después, cuando entras en el área nutricional, ahí viene. Ay, no, yo todas las noches me tomo una copa de vino. Ay, no, yo una cervecita. No, yo como pizza el fin de semana, no puedo vivir. Bueno, basta, no hablemos más. Entonces, lo mejor que pude haber hecho es dejar de atender. Porque evidentemente es el argentino que me quiere enseñar a mí. Entonces yo tengo que hacer lo que ellos dicen. Bueno, vaya con sus enfermedades articulares y su demencia vascular, que no se dan cuenta, están demente. Porque por más que le expliques, no lo hacen. No lo hacen. Entonces estoy tranquilo, estoy estoico, como te acabo de decir. Estoy aislado de la sociedad zombie, porque también te carga de mala energía caminar por la calle. Entonces, bueno, que Dios los ayude.
Claro, no, hay un cóctel, pero no me dijiste si podemos salir de esto. Me decís, bueno, todo se puede revertir, pero ¿cómo revierto un Parkinson? Cuando yo acá conozco gente que, por ejemplo, estaba haciendo kinesiología, tratamientos, y la obra social les cortó el prestador y los dejan sin tratamiento. Y me preguntaba, y esto lo decía al aire el viernes pasado, ¿no? Si vos sos paciente, tenés esta enfermedad y te cortan la obra social por 2 meses, te están matando, porque no podés estar 2 meses suspendiendo un tratamiento que, por lo que me dice esta persona, le hacía bien.
Justo nombraste el Parkinson. El Parkinson empieza con la concentración de plomo en el núcleo gris. En el cerebro tenemos bolitas que se llaman núcleos. Uno de ellos se llama el núcleo gris. Y después la toxemia del colon va colaborando para que el Parkinson vaya aumentando. Eso por un lado. Entonces, y llegamos a la obra social. A ver, atendete en el kiosco de la esquina o en la carnicería si te tenés que operar, y no te metas en el sistema de una obra social o de una prepaga. Porque lo mismo, atrás de eso están los sindicalistas y los políticos, que son asesinos. Ahí hay una nota anártica que dije, estamos gobernados por hacerse asesinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pobre médico que está trabajando bajo mala praxis, y no, mire, venga dentro de 2 meses. Y bueno, una persona con Parkinson dentro de 2 meses capaz está duro en la cama como una piedra. Pero ahí entramos en el índice de criminalidad social que se formó en la Argentina. Dentro de la alimentación hay que hacerle entender a los familiares del paciente de Parkinson que tiene que a cambiarle la alimentación y darle los nutrientes que corresponden. No hay que olvidarse que un paciente de Parkinson va acompañado de depresión. Entonces, cuando tenés Parkinson, tenés depresión. Entonces, a todo esto, ¿cómo se revierte? Bueno, clavando la espada en el piso y decir, bueno, me la voy a arreglar solo porque en tiempos finales nadie te iba a dar bolilla. Entonces, aprender a comer, cambiar los hábitos, sacar el agua de la canilla, poner filtros, no comer nada de harinas, maíz, quesos, azúcar, sal berreta, esta, la sal celusal, dos anclas, que es sodio puro. Bueno, entonces ahí de golpe empezás a sentir mejorías. Y eso te empuja al cambio. Te empuja al cambio. Ahora, la parte del Parkinson, hay que meter la mano en el bolsillo, ir a un médico que se dedique a lo que yo llegué. Entonces, con medicina ortomolecular, medicina biológica, celuloterapia, células madre, uno puede ir revirtiendo el cuadro de Parkinson.
Ahora, ¿cuánta persecución para los médicos, al menos acá en Argentina, ¿no?, que hicieron medicina ortomolecular? Más allá de que muchas veces han llegado, no digo a la fama, sino a la vidriera del público, a través de promociones con gente mediática, artistas y estas cuestiones, ¿no?
Sí, o sea, hay dos casos. Bueno, uno de medicina ortomolecular, no me acuerdo del apellido, que tuvo problemas legales, no sé qué pasó.
Persecución.
Sí, no. A ver, si vos haces medicina ortomolecular o medicina naturista, ya vas a tener problemas. La misma sociedad argentina, cuando dice médico naturista, no. Bueno, hagan quimioterapia y radioterapia, que les va a ir muy bien. Claro. Muy bien para el sepulturero. Bien. Entonces, volvemos a esto. Cuando vos decís, va a andar a ver este médico naturista o médico que hace medicina integrativa, no, no va. Va por su obra social o por su prepaga para no pagar un tratamiento como corresponde. Y caes adentro de una prepaga que te va a dar medicina alopática, medicina de farmacia. Entonces vas a tomar 7, 8, 9, 10 medicamentos, como lo que escuchaba antes, o sea, yo cuando atendía pacientes argentinos.
Qué terrible, ¿a dónde me llevas? Tengo un mensajito de audio, no sé si vos lo vas a poder escuchar. Te invito a escucharlo, si no lo escuchás, me decís y lo saco, ¿dale?
Dale.
Estaba escuchando lo que estás diciendo. Problema con los aceites, el único aceite que es... El problema con los aceites es la forma de fabricación de los aceites. Si para sacar el aceite lo pasan por un montón de procesos, son recontra tóxicos, y como dice, sí, no solo son trans, sino que además tienen un montón de omega 6. Los únicos aceites buenos son el de oliva, pero no se puede calentar, que se le van las propiedades buenas que tiene. El de coco, ese sí se puede calentar, y el de palta también, que son caros. En cuanto a los hidratos de carbono, son un problema, las harinas son un problema, por el gluten, que produce intestino permeable, pero además por los hidratos de carbono y o almidones que tienen, todos los almidones, papa y demás. Hay una forma de comerlo, que es enfriarlo 24 horas en el congelador, y eso le altera o le cambia la estructura y le baja el índice glicídico, es decir, la respuesta de insulina que tiene el cuerpo contra los hidratos de carbono.
Claro, Cristian nos decía esto, ¿lo pudiste escuchar?
Bueno, Cristian, muy buen nombre, me gusta, yo escucho Cristian, Cristo. Acaba de dar una clase magistral y, bueno, yo le voy a reforzar a lo que acaba de decir, le explico. Hay un libro que se llama La Gran Revolución de las Grasas. Bueno, tuvo atentado, no lo mataron de casualidad el que escribió el libro, pero el libro salió al mercado. ¿Por qué justo digo esto? Los aceites, más allá de ser súper tóxicos y venenosos que se venden en los supermercados, quiero que entienda que la industria de fabricantes de aceite lo tienen que levantar a 260 grados de temperatura para desodorizarlo, pues si no tendría un olor horrible, porque el aceite, esa basura que se vende en los supermercados, se corta con nafta, con etanol, quiero que entiendan. Entonces se hace una prensa, después arriba queda el aceite, abajo, qué sé yo, la putrefacción que queda, pero queda con olor. Entonces pasa, vuelvo a repetir, a 260 grados de temperatura. Bueno, imaginen si uno hace un bife o un pollo y lo lleva a la hornalla a 260 grados, que se transforma en un carbón. Así que lo que hay en una botella de aceite es una bomba atómica. Después Cristian dijo otra cosa más, habló de los hidratos de carbono, y eso sí, porque la gente no va a dejar de comer arroz y no va a dejar de comer pan, porque lo estoy diciendo yo o lo acaba de explicar Cristian. Si nosotros cocinamos papa, arroz, batata, la dejamos enfriar, o el mismo pan, lo ponemos en el refrigerador, se modifica el almidón, porque el almidón es peor que el azúcar. ¿Y qué es lo que sucede? Uno después puede comerlo y ese almidón modificado actúa como probiótico en el intestino. Fíjense los beneficios de enfriarlo.
Qué loco cómo lo dio vuelta, ¿no?
Espectacular. Por eso lo que acaba de decir Cristian es una cátedra. Yo como soy comedor de pan, no puedo dejarlo. Bueno, guárdelo en el freezer. Y cuando tenga ganas de comer pan, corta la rodaja. Y ya es un pan que tiene probióticos, y el almidón no le sube la glucemia a las nubes. Tiene un índice de glucémico, pero mucho más bajo. Pero lo bueno es que empieza a arreglar el aparato digestivo. Porque las bacterias que nosotros tenemos, las buenas, se ponen contentas, porque se asocian a ese pan. Entonces imagínense la diferencia entre un pan, un arroz, o una papa o una batata que la saca de la heladera después de 4 o 5 horas, yo siempre digo mejor a las 24 horas, entonces está comiendo un alimento que es más saludable que comerlo directamente hecho a la hornalla o el pan que compran en la panadería.
¿Cuántas cosas podemos hacer y sin embargo no lo sabemos?
Claro, porque, a ver, no es que no lo sabemos. Argentina son 80 años manejados por estos perversos narcisistas, psicópatas, ¿sí? Bastardo y bastarda, suficiente. Con esos dos ya sabemos quién fue, ¿no? Un bastardo y una bastarda, suficiente para desintegrar a la Argentina. El objetivo de esa gente son tres: trepar al poder, hacer plata y aplastarle el pueblo, el cerebro al ciudadano, llevarlo a la ignorancia total. Entonces tenemos un feudalismo criminal con gente sin cultura, pero no es que somos malos, lo hicieron ellos. Por eso cuando veas un político, cruzá la vereda de enfrente, porque sos una cosa. Él quiere verte sufrir, porque ellos se nutren con el sufrimiento. Esa es su energía, la energía del político. Lo vemos con esta bastarda cuando dijo que los reyes eran otra cosa. Despedazó a todas las criaturas de la Argentina. Yo no lo voy a decir, que los reyes magos era otra cosa. Eso demuestra la personalidad del perverso narcisista. Más ahora que el Mossad los están cocinando a fuego lento, pero para que vean cómo el perverso narcisista, cuando llega al poder, tiene poder, dinero y te aplasta la cabeza. Y está rodeado de monos voladores, o sea, sus alcahuetes, rufianos, sicarios. Eso es un político. Entonces es lógico que no sabemos nada. Nada.
Vos sabés que me pregunto cómo hago para parar, o sea, cómo hago para detenerme, y pienso en la gente joven. La gente joven, me refiero a la gente que tiene entre 20 y 45 años, los tipos que tienen que trabajar, porque tienen que llevar los pañales, la comida a la casa, pagar el alquiler, los que tienen que salir a producir sí o sí algo de guita, porque necesitan parar la olla, fundamentalmente, ¿no? Entonces esa gente no tiene el tiempo, y yo tampoco, o sea, yo no me lo hago, o sea, es un daño que uno se infringe, ¿no? Claro. Pero decir, bueno, si yo soy el único que puedo cuidarme, yo soy el que tiene que parar. Y me hiciste acordar a cuando nosotros desayunábamos y el desayuno era, no te digo una ceremonia, pero era algo alegre, por más que estábamos desayunando a las 6:30 a.m. para irnos a la escuela, ¿me explico?
Sí.
El almuerzo, nos sentábamos a almorzar y era compartir, no era frente a la tele o con el celular en la mano, mirando qué fue lo último que pasó con Wanda y con Elegante. O sea, ¿cómo despegarte de esa realidad en la vorágine de la vida? El flaco que ahora tiene 20 minutos para comer y tiene que seguir laburando, ¿no?
Claro.
O sea, decirle que abandone la comida chatarra. Es como que el sistema lo lleva a ese lugar oscuro, Omar.
Claro, el sistema. Vuelvo a repetirte. Si te roban el tiempo, como lo dije la semana pasada, que vos la salud la podés perder y la podés recuperar, una pareja la podés perder y te buscas otra o la recuperás, pero el tiempo, una vez que se perdió, no lo recuperás. Entonces, esta gente que vive estresada, con un pie en la cabeza del patrón o de algún político, algún sindicalista o de algún alcahuete de ellos, es lógico, está con un estrés crónico terrible. Cuando sale a comer, se atora. Yo veo las hamburgueserías al mediodía, o las pizzerías, las panaderías, y la gente comiendo parecen tiburones. Todo esto fue hecho a propósito. Fue hecho a propósito por el sistema. Pero hay algo que me encanta. Cuando yo veo comer un político, le hizo chao. Los otros días lo vi a Macri dando un discurso, le dieron la cámara en ángulo. Está arruinado. Gracias a Dios. Gracias, pero está hecho pedazo, hablando pavada, por supuesto, estupideces. Pero, ¿qué te quiero decir? Todo lo que vos me decís fue hecho a propósito.
Ah,
y también con la influencia de afuera.
Somos la consecuencia, ¿no?
Claro.
Nosotros hoy somos la consecuencia. Por más que le busco la vuelta, ¿no?, de cómo salir de esto, sé que es fundamental detenernos.
Claro.
Y decir, bueno, volver al agua pura, pero nos están envenenando el agua. Ustedes en Buenos Aires, por ley, le están echando este fluoruro al agua. Y claro, vos decís, pero flúor te están echando, fluorificando el agua. Y vos decís, pero
no, flúor en el agua, flúor en la sal.
¿Cómo no se dan cuenta?
Por los perversos, los psicópatas narcisistas de congresistas. Vuelvo a repetir, el cáncer del país, el político. Le queda poco tiempo, ¿eh? Ellos piensan que van a ser eternos, que no va a pasar nada y que van a seguir en el poder y que van a seguir mandando a matar o a despedazar el que se le pone en contra de ellos. Pero olvídense, yo soy un guerrero de luz y sé cómo combatir a toda esta basura. A ver, ¿cómo le vas a poner flúor al agua? ¿Cómo le vas a poner flúor a la sal? Cuando vos consumís algo con flúor, primero vas a destruir las tiroides. Por eso ves las mujeres que parecen placares caminando gracias al flúor y al pan. El pan es radiactivo. Y al mismo tiempo, si vos consumís algo con flúor, el flúor tiene la particularidad de acelerar la absorción del aluminio en el cerebro. Y el aluminio es uno de los causantes del mal de Alzheimer. Entonces, vuelvo a repetir, todo esto fue aprobado en el Congreso. Por eso que esos charlatanes, esa clase de inmundicia que se hacen los buenos, bueno, son cualquier cosa. Les queda poco tiempo, ¿eh? Porque ellos mismos están más envenenados que nosotros, pero siguen haciendo el mal, ese es el problema.
Amigo, ¿qué tenés para recomendarnos?
Yo lo que le quiero recomendar a la gente, porque yo cuando hablo, y que lo hago a propósito, sé que genero enemigos. Cuando vos hablas la verdad, no ganás amigos, ganás enemigos, pero los sabios sí pasan a ser amigos. Yo lo que le recomiendo a la gente, que empiece a cambiar de a poquito, porque no puedes cambiar todo, tirar toda la basura y hacer todo nuevo. Busque alimentos orgánicos, consuma hierba orgánica, trate de purificar el agua. Acá nuestro amigo Luis de Cañuela enseñó cómo hacer un filtro, vos lo podés difundir en Tierra del Fuego, ¿sí? Usar sal rosada, y que sea verdad, que no esté pintada, porque también tenés los otros mercenarios que pintan la sal y te dicen que es sal rosada. Entonces ir cambiando los hábitos y vas a notar mejoras rápidas, te vas a sentir con más energía vital, más fuerza, más velocidad cerebral. Entonces ahí decís, no, bueno, yo voy a cambiar, porque si esto me hizo bien, no voy a seguir comiendo o tomando lo que me hace mal. Creo que con eso es para terminar la charla. Y yo lo que le pido a la sociedad, que trate de evitar dos cosas, de a poquito aunque sea, el alcohol y las gaseosas. Las dos enferman y matan directamente. Enferman todos los órganos, el cerebro, el páncreas, el hígado, todo, enferma todas las articulaciones, después te duelen todas las articulaciones, tenés artritis, tenés enfermedades autoinmunes contra las tiroides. Entonces tratar de dejar en una primera instancia el alcohol y las gaseosas, dejar el azúcar, no es tan difícil, no es tan difícil.
Vos sabés que la gente, los oyentes se renuevan, pero el público en general hace zapping, cambia, va y viene. Vos me explicaste las bondades de nadar en el mar, ¿no? En aguas frías.
Claro.
¿Te diste cuenta que se puso como de moda y en muchos lugares promocionan, veían la tele, vos no mirás, que están corriendo carreras en lugares donde hay 50 grados bajo cero? Han descubierto que se pueden hacer ejercicios al aire libre con 50 grados bajo cero, ¿no? ¿Cómo nos vamos a los extremos, Omar? Han descubierto que bañarse con agua fría, con agua helada, no, por supuesto, 20 minutos, 40 minutos, ni tampoco estamos diciendo salís de la calefacción y te vas a zambullir al hielo. No, estamos hablando de algo razonable, ¿no? Con una adaptación y un par de minutos en el agua fría. Resumime en dos renglones las ventajas de hacerse amigo, nosotros que vivimos en esta latitud, ¿no? Del agua fría, del agua de mar.
Bien, buenísimo. En primer lugar, fuiste a algo muy extremo. Ustedes son de Tierra del Fuego y tienen una temperatura ideal para no envejecer. Porque el frío, de que pasan frío y que se acostumbraron inclusive, es anti-envejecimiento. Ahora, si de golpe empezás a hacer esas técnicas de primero empezar con los piecitos, las piernas, de meterte en el mar, después nadar en el mar con agua fría, primeramente hay un intercambio de minerales, intercambio de todo, ¿sí? Y bueno, tiene los efectos benéficos de enlentecer el metabolismo. Y si enlenteces el metabolismo, rejuveneces, no envejeces. Creo que con eso te alcanza y sobra. Pues puedo agregar más cosas, pero se va a marear la gente.
No, pero qué bomba que tirás, ¿no? Yo que vivo acá te puedo decir que hay gente que se enoja porque el gas de repente hay que pagarlo. Entonces uno dice, no puede estar... A ver, calefacciona la casa como para estar en shortcito y después se expone a temperaturas 10 grados, 8 grados, y por qué no temperaturas bajo cero. Mirá qué locura, ¿no? Vivir en una burbuja caliente y salir a exponerte a esa temperatura. Cuánta locura que cometemos a veces sin darnos cuenta.
Y bueno, ahí está. Por ejemplo, la calefacción sí tiene que estar linda la casa, sí. Teniendo, pues si no, no se puede vivir sin calefacción en Tierra del Fuego, pero siempre sentir un poquito de frío, un poquito, adentro de la casa. Pueden estar en short o pueden estar en una ropa más liviana, pero tienen que sentir un poco el frío. Entonces de a poquito van bajando la calefacción y el cuerpo se adapta a esa temperatura. Entonces cuando salen a la calle, el contraste no es tan fuerte e inclusive evitan un infarto, porque salir de un ambiente caliente donde están todas dilatadas las arterias y las venas y pasan una temperatura bajo cero, se contraen estas y pueden generar un infarto o un ACV, qué sé yo, a la hora, a las dos horas, de hacer ese cambio brusco. En realidad lo que está haciendo un argentino está pasteurizando sus células. La pasteurización consiste en eso: pasar de frío a caliente en forma rápida. Eso lo hacen con la leche para que las bacterias exploten. Bueno, acá el que explota es uno. Si yo paso de un ambiente muy caliente a un ambiente muy frío, me pasteurizo, pero por ahí vuela mi cabeza por los aires.
Yo le digo a la gente, son las 13 horas 8 minutos, no me manden esto. Mirá vos lo que dice Juan Carlos y con esto ya nos despedimos. Me dice, una zambullida en agua helada y después una sopa de alga con picante. No puede decir esto este tipo. Aparte debe hablar de las algas buenas, ¿eh? Porque este tipo es de acá de la zona.
No, es un genio. Porque si haces una zambullida rápida, te tapás, y después una sopa con algas, le estás dando oro a tu cuerpo. Primeramente que una zambullida rápida no hace el efecto de quedarse adentro del agua. Entonces te tapas rápido y te tomas una sopita, y encima con picante, que el picante es excelente, los famosos chiles, que se llaman chiles, lo comen en México más que nada, porque eso produce expansión de las arterias, o sea, produce una complacencia en la arteria. Genial lo que acaba de decir esta persona.
Omar, querido, un abrazo enorme y nos escuchamos el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, si Dios quiere, el viernes que viene. Y bueno, le mando un saludo a Bernie. Estás en el horno, Bernie. Ya estás en el libro negro del Mossad, vos y todos tus cómplices. No tenés ningún lugar en el planeta Tierra para irte a vivir. Andate a otra galaxia. Que la pases muy bien, doctor Bernie.
Abrazo, Omar, gracias por estar.
Chao, chao.
Popper te acompaña en todas tus actividades diarias, deportivas.